Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues además de contarte novedades como las que acabas de escuchar en cuanto a los resultados de nuestros equipos de la Copa del Rey, ese partido tan importante en Ribadumia que finalmente pues no pudo ser, y hasta ahí llega la historia de este municipio de Osalnés y de este club, y por otro, el Pontevedra, que hizo los deberes y pasó de eliminatoria, así que enhorabuena. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra, y en este tiempo de actualidad local esperamos contarte más buenas noticias, como ese triunfo del Pontevedra, además de traerte testimonios muy interesantes como el de una estudiante de Pontevedra que este año ha decidido irse de Erasmus igual, enseguida nos cuenta su experiencia, o de una enfermera y de cómo ha pasado estos meses desde que se decretó la pandemia. Antes de nada, vamos con una última hora, que hay novedades en lo económico.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Presentados los presupuestos municipales de Pontevedra para 2021. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Así es, en poco más de 15 minutos el Concello de Pontevedra ha presentado las cuentas del gobierno bipartito para el próximo año. El alcalde Lores ha dicho que son los presupuestos más altos de la historia de la ciudad, los presupuestos de la reactivación económica tras la pandemia y que van a generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo en la ciudad. El nacionalista no ha dicho nada respecto a la polémica de la semana pasada cuando el PSOE se desmarcaba públicamente de su socio de gobierno para pedir una rebaja de la tasa del agua, de la basura y también de las terrazas a los locales afectados por el cierre de sus negocios. En cambio, el teniente de alcalde, Tino Fernández, ha presumido esta vez de concordia entre el BNG y el PSOE y ha destacado sobre todo la figura de Lores para poder llegar a un acuerdo en esas ayudas del Plan Supera 2021.
Los escuchamos a las 2:20. Y ahora la previsión meteorológica para el fin de semana gracias a la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa. Conectamos con Meteo Galicia y aténdenos Alberto Romero. Alberto, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Y cómo vai cambiar o tempo de aquí en diante?
Bueno, pois a verdade é que estamos precisamente coa chegada dunha nova fronte que deixará na comarca de Caldas, Osalnés, o Morrazo e, lóxicamente, na comarca de Pontevedra, ceo cuberto de precipitacións máis intensas precisamente cara a tarde e noite, cando chegue, lóxicamente, a parte máis activa desa fronte. Temperaturas que estarán sen grandes cambios, movéndonos nas comarcas citadas arredor dos 13-15 graus, con vento de componente sur que soprará forte cara a tarde. A verdade que a fin de semana, pois remataremos a derradeira fin de semana do outono con máis do mesmo en toda esa zona da comarca de Pontevedra, ceo parcialmente anubrado, precipitacións de tipo intermitente o sábado, algo máis persistentes de cara ao domingo debido á chegada dunha nova fronte.
Pois esta é a previsión da fin de semana. Moitísimas grazas, Alberto, e boa fin de.
Grazas.
Y en cuanto a la actualidad de la autoridad portuaria de Vilagarcía, el presidente José Manuel Corestourís, recordamos que tomó posesión recientemente de su cargo en un acto celebrado en la sede de la autoridad portuaria. Fue el pasado viernes por la tarde, y contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta destacó en su intervención los retos que la autoridad portuaria tiene por delante para seguir trabajando por un puerto más operativo y eficiente. Entre esos desafíos, Feijóo mencionó el incremento del calado en el canal de entrada y en las dársenas del puerto, la reordenación interior de los espacios portuarios para ganar capacidad de almacenamiento y profundizar en la diferenciación entre el puerto comercial industrial y el puerto ciudadano. O también recordó la mejora de servicios a través de iniciativas SMART. Feijóo destacó que el puerto de Vilagarcía, como las restantes autoridades portuarias gallegas, contará con el apoyo de la Xunta para conseguir estos objetivos. Y por su parte, el presidente José Manuel Corestourís hizo alusión en su discurso a la importancia de la labor de toda la comunidad portuaria, porque sus integrantes son fundamentales para prestar estos servicios. Y además resaltó la gran capacidad logística que Vilagarcía tiene que ofrecer, no solo a las comarcas de Osalnés o Barbanza, sino a todo el área comprendido entre Pontevedra y Santiago y sus comarcas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en esta recta final de 2020, en COPE Pontevedra queremos rendir homenaje a los profesionales esenciales de la pandemia.
Y si hubiera un ranking, los sanitarios ocuparían los primeros puestos.
Por eso hoy contamos con una enfermera del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Con Lourdes Pereira vamos a hacer balance de este año. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este mes de marzo obviamente cambió nuestras vidas por completo, ahora sí que lo tenemos claro, pero ¿tú recuerdas cuando empezaste, en qué momento empezaste a ser consciente de que el coronavirus era más grande de lo que parecía al principio?
Pues empecé a ser consciente muy pronto, la verdad, porque yo no se me olvidaron las imágenes que vi, que fueron poquitas, pero algunas salieron en algunas noticias de Wuhan, cómo estaban el personal sanitario, cómo estaba con todos aquellos equipos de protección individual, cómo la policía en las puertas ponía candados a la gente para que no se confinaran y no salieran. Y yo me preguntaba, ¿y la comida? Y ala, 14 días ahí. Y después, por otro lado, como Italia también tenía muchísimos datos de casos, pues sobre todo el norte de Italia, la zona de Milán y toda esa zona, yo todos los días al llegar a casa me leía periódicos italianos y la verdad es que estaba consternada porque había muchísimas muertes y digo, bueno, está allí, pero aquí va a ser así. Entonces yo desde el primer momento sí que fui consciente de la gravedad y de lo que se nos venía encima, la verdad.
¿Y te acuerdas del primer paciente de COVID-19 al que tuviste que atender?
Pues sí, sí que me acuerdo. En una sala de aislamiento del Centro de Salud Virgen Peregrina, sí que me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Era una señora mayor, sí.
¿Y qué tal, cómo le fue? ¿Lo sabes?
Pues bueno, la mayoría salen, pero algunos no. A veces le pierdes la pista. Se van para el hospital, pero bueno, por suerte la mayoría se recuperan, pero cuando se ponen graves, pues algunos no. Es una cosa que, bueno, todavía está un poco en pañales, pero que ahora se sabe más, pero al principio estábamos como muy peces, con muchísimo miedo, mucha angustia, bueno, con mucho estrés, lo pasamos muy mal, porque nos poníamos de todo lo que podíamos conseguir, lo que teníamos, pues batas de plástico que hacíamos, mascarillas que a lo mejor teníamos alguna del EPI, pues alguna quirúrgica, todo lo que podíamos, pero no estábamos muy protegidos ni muy acostumbrados al tema.
Ya, ¿qué dirías que fue lo más caótico de todo?
Lo más caótico, a ver, al principio fue caótico, pero bueno, la verdad es que enseguida nos organizamos. Tengo un recuerdo excepcional de todas las compañeras del centro, que estábamos muy unidas, cualquier cosa que hiciese falta hacer, pues no te preocupes, yo hago yo, te ayudo yo. Fue un ambiente que nos unió, ahí quitamos lo mejor y lo peor de cada persona, y yo creo que todas las que estaban allí conmigo en ese momento, tengo la suerte de decir que son excelentes profesionales y compañeras, porque nos unió muchísimo esa fase, muchísimo. Pues al principio, claro, era mucho miedo, estabas en la puerta, no sabías ni cómo se contagiaba, lo intuíamos, bueno, porque era un tema mayormente respiratorio, pero es que no sabías si te podías acercar, si no, la gente angustiada allí, en la puerta, pero bueno, también tengo que decir que después con el tiempo, como te digo, se fue perfeccionando de tal manera en ese centro, gracias a nuestras jefas, tengo que reconocerlo, tanto a la coordinadora de enfermería como a la jefe de servicio médico, que vieron por nuestra seguridad, por conseguir los equipos, por mejoras en las mamparas, en la entrada de la puerta que hubiese, que la gente no estuviese fuera, que pudiesen acceder por lo menos ahí a una pequeña oficinita. En el tema de extracciones quedó de película, quedó con mamparas, yo no he visto ningún centro que esté como el Peregrina en ese sentido, tengo que reconocerlo. Y entonces, pues tengo, dentro de lo mal que lo hemos pasado, tengo un recuerdo, pues, inmejorable.
Pero, ¿y en casa qué tal? ¿Tenías miedo a contagiar a la familia? No sé, los vecinos,
sí,
por ejemplo,
tenía mucho miedo.
¿Te aplaudían los vecinos?
Aplaudían, pero bueno, a mí eso, como te digo, bueno, no sé, era una forma de reencuentro, ¿no? De reencuentro, pero yo, pues eso, como todas, dejábamos los zapatos en una caja de cartón, te cambiabas de toda la ropa a la lavadora, tú a la ducha, después limpiabas manillas todos los días, interruptores de la luz, el mar, bueno, te generaba una, ¿sabes?, una ansiedad que era tremendo, tremendo. Era
claro.
Como algo desconocido y que no sabes cómo luchar contra él, con todos los medios que estén a tu alcance, claro.
Y ahora, pues, repasaba los datos y, por ejemplo, a 30 de septiembre, ya una vez terminado el verano, aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés habían fallecido por coronavirus 19 personas. A día de hoy son 72. Así que esta segunda ola está siendo, pues los datos lo dicen, bastante más letal. ¿Crees que la sociedad ha aceptado ya que muera gente todas las semanas?
Bueno, para mí, que estoy tan cerca de la vida y la muerte en ese sentido, como sanitaria, yo no lo voy a aceptar, creo que nunca. Bueno, otra gente, a lo mejor, como la mayoría de los datos, pueden ocurrir en personas mayores, ¿no?, de las muertes que puede haber, pues, claro, es muy duro estar confinado en casa o no poder salir, o yo no sé si lo han aceptado, si le han perdido el miedo. Yo lo que creo es que tendríamos que concienciarnos más, porque a veces en las colas del supermercado la gente, en cuanto vas a pagar, se te pega. Cree que detrás de una mascarilla tal vez esté totalmente protegido. Y no, eso no es así, es necesario. Aparte de la mascarilla, las medidas de higiene, las medidas de distancia, que haya ventilación. Yo creo que a veces en los supermercados no la hay. Hay mucha gente, no hay controles de aforo en algunos supermercados.
No hay ventanas, sí, algunos están
no
en
ventanas,
bajos.
Claro, salvo que tengan un sistema muy sofisticado de ventilación, que creo que de momento no lo hay, pues a mí me da bastante inseguridad eso. Y de hecho ha habido brotes en algunas cadenas de supermercados.
Y con este panorama, entonces, tú en particular, Lourdes, ¿cómo vas a pasar las Navidades?
Pues yo en casita, pero con la persona que convivo conmigo y nada más, ¿eh? No, porque es que se está viendo en toda Europa. En Alemania, por ejemplo, en octubre ya han tomado medidas bastante bastante drásticas, y aún así necesitan ampliarlas, que sean más drásticas todavía, porque sigue creciendo la cifra de muertos y de contagiados. Ayer eran 34.000, creo, contagiados en un día. Y muertos, pues hay días que tienen sobre 600, 800. Eso es una barbaridad. Aunque Alemania tiene casi el doble de población que nosotros, son cifras escalofriantes de muertos, y de alguna manera tendremos que pararlo antes de que llegue la vacuna, sino cuando llegue la vacuna, si estás contagiado, tampoco te vas a poder vacunar.
Pues entonces, Lourdes, más que pedirte un deseo de año nuevo, pídele lo que quieras a la gente que nos esté escuchando ahora mismo para estas Navidades.
Pues que yo les pediría que fuesen muy consecuentes y muy estrictos a la hora de las reuniones familiares, porque es verdad que todos queremos ver a nuestra familia, que a lo mejor hace meses que no la vemos, a los allegados, pero si esto va a suponer que a finales del mes de enero o febrero estemos muchos más contagiados que hoy y mucha gente en la UCI, no va a valer de nada. O sea, yo creo que es un momentito que es mejor. Bueno, pues las Navidades pasan pronto, hay que pensar que son 2 semanas, y que otro año será mejor, pero que por querer ver, abrazar a alguien, por querer, y el que lo haga, pues que lo hagan con todas las medidas de ventilación, mascarillas, pero mascarillas o higiénicas 2 o una FP2, pero y el menor tiempo posible sin ella para comer, y distancias, y poco tiempo, porque también es, o sea, el tiempo de exposición incrementa la posibilidad de contagio.
Claro,
pero claro,
es que no.
Imagínate, si vamos pues con una parte de la familia un día, el día de Nochebuena, otra parte de la familia el día de fin de año, otra parte, eso es un riesgo tremendo, y al final es que lo vamos a extender, va a ser incontrolable, vamos a saturar los hospitales y nos vamos a arrepentir. O sea, yo creo que ahora es cuando tenemos en este momento la posibilidad de todavía poder doblar un poquito la curva y que no siga subiendo, que estos días se está subiendo.
Pues nos sumamos a tu mensaje, Lourdes. Personal de enfermería como tú han sido y sois esenciales en esta pandemia. Muchísimas gracias por tu trabajo y feliz Navidad.
Muchísimas gracias a ti también, y lo mismo, feliz Navidad.
Y ahora hablamos de Internet y de las redes sociales, que van a ser la herramienta que use el Concello de Poio para fomentar el uso de la lengua gallega. Imos coñecer os detalles coa concelleira de Normalización Lingüística. Marga Caldas, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Moi ben, e ademais moi contentos con esta campaña, que a verdade, a campaña O que se dá non se quita, vennos moi ben para a radio, porque moitísima xente, cando lle preguntamos se queren facer entrevista en galego ou en castelán, pois nos din que falan un mal o galego, un galego de andar por casa. Contra eses medos, contra os que vai loitar o Concello de Poio?
Efectivamente, nosotros que queríamos es lanzar una campaña en las redes sociales, evidentemente, sabéis que, bueno, ahora en este momento son o medio más recurrido, no significa que no nos fuera antes, pero es cierto que ahora, pues, muchísimo más, para informarnos, para comunicarnos. Entonces, eso que se pretende es, pues, animar a los neofalantes a empregar o galego, pero sobre todo facendo desde una perspectiva de que no teníamos prejuicios en falalo, ¿no? Porque o que te acabas de decir, hay mucha gente que el primer prejuicio que tiene que como no considera que no lo fala bien, pues recurre ao castelán porque non se vai a expresar ben en galego. Pois o que queremos precisamente é romper con este prexuicio, ¿no? Entendendo que, bueno, que o galego que peor se fala é o que non se fala. Entonces, animar a xente a que rompa eses prexuicios e a que fale en galego. É un pouco ese o noso objetivo da campaña. Vai a ser unha campaña con GIF, animados, e despois sempre acompañados de frases, non? Tamén se trata de ser unha campaña moi visual, o GIF é moi rápido, e logo esta campaña se vai a repetir, vamos a lanzar ahora antes de empezar coa parte máis forte do Nadal, logo continuaremos en xaneiro, e logo hai unha ferramenta que queremos ir utilizando todo o ano, incluso despois tamén trasladala ao ido educativo, porque tamén hai que decir que se lanza, está un pouco pensada para unha idade, non? Que ao mellor maiores de 16 anos, por poñer unha franxa, sobre todo a xente moza, ¿no? Que é a que moitas veces máis prexuicios ten. Iso non significa que non se poidan sentir identificados ou que non son tan mozos.
Claro, que máis medo pode ter, porque ese medo pois teñen a xente que falou galego toda a vida e que di eu non o falo ben, bueno, por favor, hai que acabar con iso xa. E despois, correcto, o que dicía, o neofalante, que é o termo lingüístico que se usa para as persoas que sempre falaron en castelán e que deciden cambiar ao galego, que polo correcto tanto son neofalantes. Entón, como vai a correcto funcionar a campaña? Con esas imaxes animadas para captar esa atención da xuventude?
Correcto. A campaña van a ser 12 publicacións de animación gráfica con mensaxes de dinamización lingüística que imos lanzar dende as redes, dende, neste caso, redes sociais, dende o Facebook e tamén dende o Instagram. Entonces, sai a imaxen gráfica, normalmente as imaxen gráficas están moi vinculadas, bueno, pois, actualidade. Da man, pois, vai unha, pois, se lanza unha frase. Pois, por exemplo, ahora mismo non teño, porque son moitas, pero fala, non sigas burlas, fala sen prexuicios, o peor galego é o que non se fala. Frases moi curtas, moi directas, e sobre todo intentando chegar, pois, un pouco o que decías ti, ¿no? Intentando romper eses complexos e animando a xente a que fale o galego.
Pois precisamente tamén para traballar no que é na estima da nosa lingua, a Real Academia Galega todos os anos lanza unha votación para elixir cal é a palabra do ano. Vouche dicir cales son as candidatas deste 2020. Non hai moitas sorpresas, a ver, unha delas é gromo, máscara, pandemia, vacina, seteiro e nós. Non sei se as coñeces todas.
Pois eu coñezo todas, pero teño que ser sincera, seteiro, a verdade é que non teño moi claro o seu significado.
Seteiro, eu tamén tive na que buscar porque a verdade é que sen un contexto tamén é un pouco rara. Segunda definición da Real Academia Galega é un soldado armado con arco e setas, setas como sinónimo de frechas. Así que temos esas palabras como as candidatas das palabras do 2021, por cal votarías?
Eu creo que despois deste ano 2020, creo, dende unha perspectiva de persoal, que a palabra que máis usamos, ou pois ao menos eu vivín así, este ano foi, aparte de pandemia, pero eu vou, como pandemia é tamén moi recurrida, tanto en castelán como en galego, creo que me vou a decantar por unha palabra que se introduciu este ano, que foi a palabra de máscara. Entonces se hubo a votar por esa palabra, que creo que logró introducir esa palabra en galego en lugar de mascarilla.
Pois sí, tengo meu voto tamén, porque eu creo que foi a palabra que máis dixen neste 2020, levar a máscara todo momento, repetímolo moitísimo. E agardamos que en 2021 a palabra que máis vayamos dicir sexa vacina. Eu creo que tamén será moi probable. Pois hoxe falamos de esta campaña, falamos da lingua galega con concelleira de Normalización Lingüística de Poio, Marga Caldas. Moitísimas grazas, e se non falamos, bon Nadal.
Moitísimas grazas, e o mesmo para vos. Moi bon Nadal.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Queda solo una semana para esta Navidad condicionada por la pandemia. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y con Pablo Romero te vamos a presentar a nuestra próxima protagonista. Pablo, buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues ella es una estudiante universitaria de Pontevedra que este curso decidió irse de Erasmus al primer país europeo en sufrir la pandemia. Ana García se ha ido a Italia.
Ana, boa tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, primero explícanos cómo che deu por marchar a estudar fora este ano en plena pandemia.
A ver, eu sempre tive moi claro que me quería ir de Erasmus porque creo que é unha experiencia moi boa marchar a outro país e conocer pois outra cultura, outro idioma, novos sitios. E bueno, era ou este ano ou ningún, porque básicamente en terceiro cando te podes ir, porque tamén en cuarto, pero con este rollo do TFG así, pois é máis complicado. Entón, pois, dixen, pois, para diante, a ver como sale.
E que tal? Como vai a experiencia?
Bueno, a verdade é que creo que nos perjudica bastante, porque no tema idioma, para estudiar, é moito máis difícil, porque tampouco podemos relacionarnos con moita xente. As clases puxaron máis online xa fai casi un mes, e por eso me volvín para casa, porque ali é que en Italia hai bastantes máis restriccións que aquí e non podíamos facer casi nada. Estábamos na casa todo o día metidos, sí.
Porque que non se podía facer e dende que data? Cando empezaron a pechar as cousas?
Pois igual a finales de octubre xa. Empezaron primeiro os bares cerrando ás 6 e despois cando me volvín, que foi a principios de noviembre, sobre o día 10 ou así, xa nin os bares estaban abertos, o toque de queda era ás 10, non podíamos facer nada, convivientes eran solo, non se podía convivientes, son solo 6 personas en un piso, era horrible.
Nos dicías que as clases a maior parte empezou presencial e despois pasaron a online.
Sí, empezou presencial, de feito eu cando cheguei, eu fui a Sicilia, e de feito cando cheguei pola calle non era obligatorio levar mascarilla. As cousas estaban super ben, e de feito nos bares a xente, supostamente dentro sí que era obligatorio, pero bueno, hai xente que a levaba, outra que a levaba por debaixo da nariz, non lle facían moito caso. E agora xa todo empezou a ir fatal, e puxeron moitísimas restriccións.
Na primeira vaga do coronavirus, aí en Sicilia, que tamén é unha illa, entón as cousas poden ser distintas, folles algo mellor?
Pois, pues, digo, a verdad non o sei, porque eu marchei en septiembre, claro.
Pero non miraras antes, a ver como estaba Italia, xa sabías que moi ben non parecido
no,
a España.
Non, pero era o que tiña.
E por que escolliches ese país en concreto? En que universidade estás logo e cal é a túa carreira?
A miña carreira é Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Escollí Italia porque era un país que me parecía moi bonito, a verdad. O italiano tampouco era un idioma que parecera así de primeiras moi difícil. Sicilia tamén me parecía un sitio atractivo, entonces dixen, bueno, pois aí foi. Tampouco foi o meu primeiro destino. O meu primeiro destino era a República Checa, porque como está así no centro, tal, pero bueno, foi o que me tocou e ali foi.
Din que tamén a República Checa é moi bonito, sí. Italia, claro, a mágoa é esta, non poder aproveitar a experiencia Erasmus ao completo.
Sí, a verdade é que sí, estou deseando que no segundo cuatrimestre a ver si melloran as cousas e podemos viaxar e conocer máis Italia.
Entón, xa hai tempo que volviches a Pontevedra e tiveches que facer PCR ou volver?
No, non tuve que facela porque eu cando cheguei ainda non habían posto, porque cheguei sobre, creo que o 18 de novembro do mes pasado, e creo que se poñía en España o chegar sobre o 23. Pero, en cambio, para ir para Italia sí que necesitei. Porque eu xa non fui en setembro, en Italia, ao entrar xa se mandaban ter PCR, se non a tiñas paciencia no aeropuerto, era obligatorio. Pero aquí non.
Como a fixeches, tiveches que pagala? Buscaches unha clínica?
Eu tuve suerte de que non me tuven que pagar, porque chamei ao médico, expliquei que me iba de Erasmus, que necesitaba para viaxar, e donme tempo a facela, pero sí que teño moitos compañeros que tuveron que pagar, bueno, pois son 100 e pico euros que tuveron que pagar de prueba.
Claro, é que esta situación no económico tamén é moi dura.
Sí, bastante peor. E total, que ao chegar a Italia, dixéronnos que a prueba española que non lle servía. E para a universidade tenemos que facer outra ali e pagala ali en Italia, porque só servía do Estado italiano.
Ah, non se fiaban dun país europeo. No. Carai. No. Agora, pois xa levas aquí un mes en Pontevedra, coa situación distinta, aínda que a hostelería tamén estivo pechada aquí, como nos ves, comparándonos?
Pois, non sei que dirche, verdad, por aí andamos, eh? Ahora mesmo por aí andamos, eu creo. Aquí igual tes algo máis de libertad, porque podes ir a pasear, podes ir ás tiendas, e máis... Igual lo vexo distinto porque é donde eu vivo. Ali era como todo novo, entonces sentíame como máis encarcelada, por así decirlo.
Claro, tiñas máis ganas de facer cousas tamén e non podías.
Sí, claro.
E pensando na cea de Noiteboa, en pasar o fin de ano, como ides pasar?
Pois na casa, supoño. A ver que deciden, pero creo que non vai quedar outra.
E só a familia da casa, non vos ides reunir con outros, como tedes plan no sobre iso?
No, creo que estaremos a los da casa, porque, bueno, vivo con miña abuela, tampouco podemos andar a montar moita xente na casa.
Claro. Crees que, en xeral, ti que falas coas túas compañeiras, pois sí, a tendencia é un pouco esa, que, aínda que pareza que poda haber moita xente que se vai esquecer da pandemia nas ceas de Nadal, hai outra parte tamén que vai facer como a ti, de non arriscar?
Bueno, así pola xente da miña edad, eu non teño moita confianza, verdad? Eu creo que, aínda que sean grupos pequenos, tampouco digo festas como se facía outros anos, pero eu creo que grupos pequenos a xente vai se xuntar igual. Teño fe en que non, pero bueno, moita confianza non teño.
Non te convidarían a algún grupo de WhatsApp a algunha festa clandestina xa?
Non, a mí non.
Non estás metida nisso, non?
Non, de momento os meus amigos somos responsables.
Bueno, pois esta é a experiencia dunha estudante universitaria de Pontevedra que este ano decidiu ir de Erasmus e agardamos que agora a volta do Nadal pois a experiencia poda mellorar porque está a ser moi complicada por estas circunstancias, lóxicamente. Ana García, moitísimas grazas por atendernos hoxe, que aprendas moitísimo desta experiencia que seguro que vai ter pois a súa recompensa tamén ese traballo, ese esforzo e aínda que sexan as clases online. Nada, bo Nadal.
Moitas gracias igualmente.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
El Concello de Pontevedra impulsa la creación, mejora y el acondicionamiento de huertas escolares en 10 centros educativos de la ciudad. El concejal de Desenvolvemento Sostible Medio Natural, Iván Puentes, ha visitado esta mañana la escuela Concepción Crespo Rivas para supervisar esos trabajos.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
en este tiempo de actualidad local, en mediodía nos vamos a seguir informando de las normas que están vigentes y de su cumplimiento. En Vilagarcía, por ejemplo, la policía local en las últimas 7 semanas ha llegado a poner 135 denuncias por incumplir las normas anti-COVID. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.